¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo
bien,
en orden?
Bien, bien, todo bien, todo bien acá. Contentos de tenerte.
Bueno, sí, yo también, pues encima se estiró la nota porque hubo un par de intentos, pero bueno, nada.
Sí.
No se pudo.
Ahí.
Así que me escuchan bien ahí, ¿no?
Sí, 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 te escucho bárbaro, te escucho bárbaro. Bueno, contame un poco, Sergio, en qué anda, antes de capaz pasar por tu etapa de músico, digamos, integrante de una banda, digo,
sí.
¿En qué estás, qué estás haciendo ahora y cómo llegaste a esto?
Bueno, genial. Mirá, vos cuando hablás de productor es algo que se fue dando de a poco. Y aparte la palabra productor es muy amplia.
Es muy amplia, ¿sí?
O sea, es muy amplia. Así que por un lado voy a aclarar eso. Por un lado, lo que sea producción de eventos, laburo mucho para bandas under y hago eventos para el under. No solo para el under, pero sí, más que nada estoy haciendo eso.
Uh-huh.
Por un lado, para darle un espacio a las bandas under, para darle un espacio y generar un espacio y que pueda seguir desarrollándose, porque el under está muy complejo hoy.
Sí.
Eso por un lado. Por otro lado, producción musical, que hay artistas no consagrados, que, te digo lo que estuvo pasando hasta ahora, que nada, que buscan hacer un buen material, que suene bien, poder producirlo, poder trabajarlo, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese sentido también estoy trabajando bastante, produciendo artistas en la música, ¿no?
Uh-huh.
A nivel musical, y dentro de la producción también puede pasar que hagamos sesión y que convoque a otros artistas reconocidos, que yo, por ejemplo, con Dani Castro, el bajista histórico, uno de los grandes bajistas argentinos, estamos produciendo algunos artistas.
Uh-huh.
Algunos los producimos y sesionamos. O sea que tratando de desarrollar la parte musical, sí, la parte musical, hablamos de hacer música, y también la parte del espacio donde las bandas under puedan desarrollarse, mostrarse, y bueno, y tener un poquito más de lugar, ¿no? Digamos.
Sí.
Eso sería la cuestión.
Qué importante esto que destacás siempre del under, ¿no? No, en ningún momento me nombraste, creo, a bandas consagradas, sino siempre trabajando en el under.
Ajá. Sí, es... En realidad es algo que se fue dando y se fue desarrollando, porque la cuestión es que esto de armar eventos y armar cosas surgió ya estando en Los Violadores, ya en el año 91. Un día dije, tengo ganas de hacer un homenaje a John Bonham, y junté unos amigos de prensa, de gente que trabajaba en el medio, y hicimos una fecha, me acuerdo que fue Cemento, todo. Entonces me encantó el trabajo de armar la fecha y producirla, ¿no?
Sí.
Y a partir de ahí empezaron a pasar un montón de cosas. Después trabajé para algunas empresas de instrumentos musicales en los 90,
ajá,
en los 2000 también, y empecé a hacer eventos, a hacer clínicas, en toda la parte que sea la administración de hacer algo. Porque vos vas a un evento, pagás la entrada, entras y lo ves, buenísimo, lo disfrutaste y vas a tu casa contento. Pero detrás de eso hay un millón de cosas que, sí, cuando vos tocas, vas, ensayás, tratás que los temas salgan bien, después el manager te dice, che, a tal hora, a tal día, te pasa a buscar el auto, el remiso, lo que sea, y vas y tocas. Bueno, lo mismo, del lado del músico. Pero del otro lado, del lado administrativo, el del lado operativo, hay un millón de cosas,
sí,
que a veces los músicos desconocemos, o desconocíamos en mi caso, ¿no?
Sí.
Y lo mismo el público. Entonces empecé a descubrir un montón de cosas con respecto a eso que me gustaron, y dije, este está buenísimo. Es como completar la parte de músico que me gusta tocar. Entonces ahí me pasó hace unos años, bueno, hice varios eventos, homenajes. Una vez hice un tributo a Darrell, se llenó. Otra vez hice algo de Led Zeppelin con Carlitos Tórtola, que un productor grosso y que hacía el metal para todos, que bueno, se nos fue.
Sí, estuve viendo
arriba
en el 2015, ¿no? Fue eso.
En el 2013 hice uno y en el 2015 hice el segundo.
Sí.
¿Sí? Después, bueno, también hice un Kiss Day, hice varios eventos. Entonces me empecé a meter en eso de a poco. Después hice muchos eventos para la empresa Rómulo García. Después trabajé con la empresa Crispero, y también en un momento le digo, mira, vos lo que tendría que hacer la empresa para acercarse a los músicos es darle un espacio al under. Entonces ahí le gustó la idea y nos metimos juntos. Yo me empecé a meter. Bueno, después la economía argentina, la empresa sigue estando, todo bien, pero bueno, me fui de ahí. Yo siempre que me voy de un lugar quedo amigo, lo mismo que con las bandas. Y digo, voy a seguir con esto porque las bandas habían encontrado un espacio. Porque el under, viste, es complicado, no es fácil, no tiene mucho espacio, y más en momentos críticos, ¿no?
Sí. Con,
bueno, la actualidad ni que hablar. Entonces eso me llevó a decir, bueno, yo voy a continuar con esto, solo, ¿sí? Entonces ahí empecé a formatear lo que se llama hoy el Under Festival, que hacía a modo cómico, festival con mi apellido, con doble L, ¿viste? Entonces, y se empezó a desarrollar y lo sigo manteniendo hace tiempo. Y fácil, estamos haciendo 2 o 3 eventos por mes, que son exclusivamente para bandas under, donde el requisito es que sean under.
Bien.
Es un evento abierto, multiestilo, donde puede venir una banda de punk, una banda de pop, una banda de reggae, o sea, lo que sea, y está buenísimo ir y saber que no sabes con lo que te vas a encontrar, ¿entendés?
Mira,
cuanto más exótico sea lo que viene, mejor.
¿Sí? Un poco ya me respondiste la pregunta, pero te quería preguntar por eso, ¿no? ¿Cuándo fue el click que te hizo en la cabeza como para decir, bueno, me voy de tocar la bata a la producción? Digo, ¿fue un poco esta propuesta que recibiste y que te sedujo el under?
Sí, o sea, todo esto, como te fui diciendo, se fue dando gradualmente, esto de producir.
Sí.
Y empecé a hacer cosas y terminé en esto. Terminé en los espacios del under. Creo que un poco también es porque lo conozco bien el under, porque yo arranqué así,
claro,
¿entendés? Y encima en épocas difíciles.
Sí, bueno, de hecho Los Violadores, incluso en su mejor momento, tampoco era una banda mainstream, no era una banda que capaz pase en todas las radios, era un poco,
claro,
liderando el under, vamos a decirle, ahí en el borde.
Violadores tuvo de todo, eso también es interesante porque tuvo momentos, yo no soy fundador de la banda, yo entré en 1988,
sí,
y llegamos a un pico de público, o sea, Violadores llegó al pico de difusión con el Ultraviolento en el 86,
sí,
pero claro, no al pico de público. En ese momento vos podías tener disco de oro porque sonabas en la radio, pero no llenabas un estadio, no llenabas una obra.
No, claro.
¿Entendés? Entonces llegó al pico de popularidad con el 1-2 Ultraviolento, sonando en todas las radios en el 86. Pero venía del under, profundo,
claro,
con el primer disco, etcétera. Y después, bueno, cuando yo entré en el 88, en el 90 llegamos al pico, 90-91 llegamos al pico de público. Por eso hay un montón de fans. Yo todos los días me encuentro con un fan nuevo, sino un fan, me entero de un nuevo fan. He ido a notas, qué sé yo, no sé, te pongo un caso que me acuerdo. Yo toqué 6 años también con Dani Osvaldo, eso es un tema aparte, ¿viste? Con el ex futbolista.
Uh-huh.
Y en un momento fuimos a una, hace unos años atrás, dejé de tocar en el 2023, con él por eso. Fuimos a una nota con Matías Martín.
Sí.
Y Matías Martín y Cancela, ahí en Urbana.
Wow.
Entonces mi mujer me dice, che, decime dónde es el dial, dónde es el link. Y yo, no sé, busca ahí Matías Martín, Urbana. Y 5 minutos antes de entrar a tocar una canción, mi mujer me manda una copia de pantalla donde Matías decía, la primera banda que fue mi banda, que despegué de mis hermanos que eran mayores y que fue la que no me influyeron ellos, Pil, cuando falleció Pil, viste, Pil, un abrazo, yo iba a ver a Los Violadores y qué sé yo, ¿no?
Wow.
Y 5 minutos antes de digo, mira, es otro fan que te encontrás,
claro,
¿viste?
Claro, sí,
y,
sí.
Y bueno, y después cuando terminamos el tema y nos presentan, y dice, sí, decíamos, le veo cara conocida con Cancela, ¿viste? Decían los dos. Dice, y cuando dijo Sergio, ay, claro, Los Violadores, que qué sé yo, y nada, y me vino a hablar, ¿viste? Me hizo una mini nota a mí. Entonces, me pasa eso, pero me pasa con políticos, va y pasa al banco, el gerente del banco,
claro,
qué sé yo, a mi hija, yo tengo una hija de 11 años, la llevo a la escuela, y cada 2 por 3 me encuentro con un padre de alguno que era fan, yo te iba a ver a obra, yo te entendés.
Qué loco. Entonces, igual lo que me decís de los políticos, porque digamos que Violadores siempre fue una banda antipoder, vamos a decirle, ¿no?
Sí.
O un poco tratando de, uh-huh. de protestar contra, sí. contra eso, ¿no? Y que ahora es esos que capaz eran sí. chicos en ese momento, ¿no? Y ahora te ven como
exacto. Eso te quería decir, que hay una etapa de la vida de la rebeldía donde yo creo que Violadores era
sí, un ícono.
Como el ícono, digamos, ¿no? Entonces, qué sé yo, puede haber un político ahora, pero vos viste, por ahí el político en ese momento tenía, mira, yo cuando entré a los Violadores tenía 24 años, ahora tengo 62. Hay un montón de políticos de 50, 55.
Sí, claro.
¿Entendés? Entonces agarraste a los 15, 16 años que estaban en etapa de rebeldía. Y nada, y no es que les gustó en ese momento y después dicen, no, ahora no me gusta nada. A vos cuando te... La banda, esto es una cosa histórica. Vos muchas veces te das cuenta de la gente, de la edad o algo así, por la música que le gusta. La música que te toca en la adolescencia es la que te va a perseguir toda la vida. Yo cuando tenía 11, 12 años empecé a escuchar Led Zeppelin. Yo sigo siendo tan fanático de Led Zeppelin como cuando tenía 12 años, 13 años, 15 años.
Sí.
Y tan o más. Y eso le pasa a todo el mundo.
Y además...
Entonces, cuando vos escuchás a alguien que es fanático de los Guns, decís, bueno, este debe tener tal edad. De Metallica, bueno, este tiene tal edad. De los Pistols, bueno, este, más o menos te das cuenta porque te marca, ¿viste?
Hay algo que pasa en esa etapa de la vida, ¿no? La adolescencia o preadolescencia con la música que uno elige escuchar, que... creo que, bueno, no voy a decir una cosa muy iluminada, ¿no? Pero que forma opinión y te forma para siempre.
Sí.
La música que escuchaste de chico en algún momento va a repercutir en tu vida. Digo por esto de los políticos, ¿no? Porque por más que escuchen punk de chicos y de grandes sean políticos, ¿sí? Hay algo ahí anarco ¿sí? que queda, ¿no?
Sin duda. Sin duda hay algo que te va a quedar... Hay una letra que te va a quedar, hay algo que y más con Violadores, ¿no? Que siempre tiene, si se trata de letras y de cosas que decían, además de cómo se tocaba, lo cual para mí es importante, siempre tenés algo y encima siempre tenés algo que es atemporal, que se mantiene en la actualidad, ¿entendés? Y todo el tiempo me pasa. O vos ves temas, qué sé yo, el tema represión. El tema ultraviolento. Sí.
Desgraciadamente siempre vuelven.
Sí. Escuchame, recién un amigo mío me mandó una de Joaquín Levington. Después te lo mando, si querés. Un link que en el Cosquín daban asado, ¿viste? A los músicos y todo. Y le dan a probar ese libro recién. Y me dice, bueno, un tema del rock que te gustaría escuchar en un asado. Y dijo, Petróleo y Sangre de los Violadores.
Ah, ¿viste?
Que encima, mirá qué tema eligió. Ahora, Petróleo y Sangre. ¿Sabes lo que es Petróleo y Sangre?
No.
Ese tema lo hicimos en el momento de la invasión de Irak de Bush.
Ah, mirá. ¿La primera o la segunda? ¿Bush padre o Bush hijo?
No, de Bush hijo creo Bush que hijo. Era. No me acuerdo, era el 91.
No,
más allá de
Bush
eso,
padre, entonces.
Más allá
en,
de eso,
en el 91 fue la guerra del Golfo, claro.
Claro, que estaba fue la del padre, ¿no?
Sí, el padre.
Bueno, más allá de eso. Petróleo y sangre.
Claro.
Si vos ves el ataque a Irán hoy en día, Irán es creo que es el primero o el segundo país con más reservas de petróleo y gas en el mundo.
Sí.
Entonces,
todo vuelve.
Lo mismo que esta vez, ¿entendés? O sea, estamos hablando de Irán, en ese momento era Irak. Estamos hablando de petróleo y sangre. ¿Entendés? Entonces, es algo atemporal, es algo que tranquilamente podría encajar hoy.
Sí. Totalmente.
Así como eso, hay un montón de cosas que son atemporales y que van a marcar.
Desgraciadamente, ¿no? Porque qué lindo sería que marquen una época, listo, terminó esto, terminó Petróleo y Sangre.
Superador.
Claro, pero no, desgraciadamente vuelve.
Superador, ¿no? Sí. Hasta que el petróleo deje de ser... hasta que el petróleo deje de valer, ¿entendés?
Sí.
Entonces va a haber un... Porque viste que dicen, no, porque es por la libertad del pueblo. Si no hay petróleo ahí... Es un pueblo olvidado y que se mueran.
Tal cual.
Primero el interés y después lo otro. Después las excusas son miles. Pero bueno, estamos entrando a otro terreno. A lo que te quiero decir es que más allá de eso de Violadores y que también siempre tuvo algo de under, más allá que llegó a popularidad y en el 90 estábamos entre las 5 o 6 bandas más grandes de Argentina, etcétera, etcétera. Yo vengo del under. ¿Entendés? Los Violadores también venían andando. Yo me subí con ellos en el 88, que estaba bastante caída la banda, y en el 90 nada, hicimos obras, la remontamos. Pero todos veníamos del under, y vivirlo el under, vivirlo, es conocerlo. Entonces, claro, eso es lo que me pasa a mí. Claro. Es vivirlo, es haber trabajado, por un lado, vivir el under, vivir la música del under, lo difícil que es transitarlo, lo difícil que es el camino ese. Y yo tengo la suerte de decir, empecé en el under y terminé en un camino profesional. O sea, es conocer los pasos que se dan a eso, saber que no todos podemos, que no todos pueden, ¿me entendés? Pero bueno, por lo menos hacer algo que esté copado, que la gente la pueda pasar bien, porque en definitiva el tema de la música, el objetivo debe ser disfrutarlo y pasarla bien. Después, si se dan las otras cosas, está bien. Y eso es lo que yo le hablo siempre a la gente del under. Digo, chicos, empiecen a disfrutar, esto la tenemos que pegar, porque disfrutar, porque nadie te garantiza el éxito comercial.
Eso te iba a preguntar. ¿Vos considerás que el under es un lugar o es un estado?
Ambas cosas. Son las dos cosas. Porque este es el tema. Porque hay mucha gente dentro del under donde el objetivo es llegar a, ¿cómo te diría?, a trascender, ¿viste?
Sí.
Y eso se trata de tener una compañía, firmar un autógrafo, tener muchos seguidores, que la gente te compre tickets, salir y ser ídolo de un montón de gente, que qué sé yo. Eso puede darse o puede no darse. Uh-huh. En mi caso se dio, no definitivamente, porque no, que terminé tocando los Rolling Stones y lleno estadios, ¿viste? Pero lo viví y lo experimenté, y yo sé de qué se trata. Entonces, yo lo que intento decir, muchachos, si el objetivo es ese, estamos fritos, porque eso lo van a lograr uno de cada 1,000, 10,000,
claro,
100,000.
Claro.
Que el objetivo sea disfrutar lo que se hace.
Claro. El resto, entonces, viene solo.
Ese es el tema. Entonces, el under viene solo o no viene.
O no viene, claro.
Pero no, que no sea el objetivo. O sea, trabajá para eso si querés, pero que no sea el objetivo obsesivo, porque si no viene, después vienen las frustraciones.
Claro.
¿Sí? ¿Entendés? Claro. Y esto, y mira, esto, tipo a los 50 años, a mí me hizo un clic la cabeza con respecto a esto. Que el objetivo y que la felicidad sea disfrutar lo que haces. Ese es el objetivo. Claro. Y si vos estás tocando, cerrás los ojos y eso te eleva, lo podés disfrutar, podés decir qué bueno hacer esto, qué bueno lo que me está pasando. Punto. Si abrís los ojos, si hay 10 personas o 10,000, que sea lo segundo.
Claro.
¿Entendés? Porque si eso está primero y abrís los ojos, si hay 10 personas, y ya está, te vas a amargar y te vas a frustrar. Que el objetivo del arte sea poder hacerlo.
Está bueno lo que decís, porque esto trasciende la música. Esto me parece que vos decís el arte, pero me parece que funciona en todos los ámbitos. Hagas lo que hagas, desde, no sé, vender autos hasta cualquier cosa, me parece. Si no disfrutás lo que haces en el momento, o sea, como que después es frustrante si no llegás a donde querés llegar.
Bueno, en realidad vos lo extendiste a todo, que es así. Lo ideal en la vida es disfrutar lo que haces. Uh-huh. O sea, como vos decís, sos vendedor de negocio, sos dentista, sos disfrutar lo que haces. Esto es fundamental. Ahora, en el tema de la música, porque vos decís, bueno, hago un trabajo que mucho no me gusta. Bueno, pero con eso cobrás, pagás el alquiler,
sí,
y mantenés a tus hijos. Y mientras tanto vas viendo cómo hacés para encontrar uno que te guste. Trabajo que te guste. Siempre hay 10 puertas, 20 puertas, porque a uno no le gusta una sola cosa. ¿Entendés?
Sí.
Bueno, pero eso es con respecto a vivir de algo. Vivir de la música es maravilloso, pero no es fácil y se da en muy pocos casos.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Entonces yo lo que digo a la gente es disfrutar el camino. Disfrutar el camino, disfrutar de tocar. Entonces, cuando hay alguien, mira, nosotros queremos ir a tocar porque nos gusta tocar. No tenemos ambiciones, y se nos da bien, y si no se nos da, no importa. Nos gusta tocar, digo, vamos, es por ahí.
Claro.
Por ahí. En cambio, porque encontrás uno, mira, nosotros en 2-3 años ya queremos tener un público de 2,000, 3,000 personas, cortar ticket y poder. Digo, chicos, tranquilos, disfruten lo que hacen.
Claro.
Porque si no, cuando el objetivo es ese, ¿entendés?, te perdés del camino del arte y te estás metiendo en un objetivo que muy muy fácilmente pueda no darse. Puede darse como puede no darse. ¿entendés? Como cuando el pibe empieza a jugar al fútbol y quiere ser, no sé, jugador de la selección, ¿viste?
Claro, paso a paso.
Está todo bien. Hacé, entrená todo como para hacer eso, pero disfrútalo y sabiendo que puede no pasar y que si no pasa, lo importante es que estás haciendo algo que te gusta.
Sí.
¿Entendés? Creo que es por ahí. Bueno, más allá de eso, y esto te da a entender un poco de cómo conozco el under en la profundidad, es algo que se fue dando y que hoy en día lo hago con mucho cariño y pasión, ¿viste? Esto del under. Que lo tenemos que bancar porque la verdad que está muy cagado a palos. Antes yo tenía sponsor, era todo más fácil. Bueno, con la crisis se bajaron todos. Entonces, viste, bueno, muchachos, vamos a bancarla como podemos, pero vamos a meterle movida, tratando siempre de conseguir algo. Ahora hay un concurso de vaya, hace un par de años que lo tengo, para grabar en Panda, que es un histórico, con la consola que grabó en Octubre Los Redondos. Bueno, yo grabé con esa también. Bueno, Charly García, Abuelos de la Nada, todo el mundo grabó ahí. Y bueno, qué sé yo, siempre tratando de darle una cosa más a esto, ¿no? Y para este año estamos pensando varias cosas que todavía no las vamos a hablar porque se están cocinando, pero que si se dan ya te avisaré más adelante.
Sí, por favor, por favor. No te digo la primicia, pero aunque sea, bueno, ahí, día uno.
Bueno, lo que pasa es que, viste, las cosas hay que decirlas cuando ya se dieron.
Sí, está bien, está bien.
Si no, sabes.
Sí, está bárbaro. Bien. Sergio, te volviendo al tema del under, y ya si querés, para ir cerrando, esto de haber trabajado tanto tiempo con violadores, y por más que te guste y que te sientas cómodo en el under, ¿te dio alguna herramienta, te dio alguna una puerta abierta en medios de comunicación, en lugares específicos como para potenciar la producción de estas bandas que representás?
Sí, de todos modos, esto es algo... Y yo también lo hablo con las bandas, ¿viste? Porque a veces en la ansiedad de hacer con respecto a las bandas y de ganar espacios, a veces piensan que, bueno, si estoy con Sergio Val o con alguno que algún personaje posicionado del ambiente, bueno, me abre las puertas un montón de cosas, ¿viste?
Sí.
Entonces digo, chicos, o sea, si a mí me llaman una nota por tal cosa de violadores, por esto que estamos haciendo, como es este caso, o como te digo, porque yo conozco un montón de gente, y a veces he mandado material a la rock and pop y qué sé yo, pero también en el medio una cosa es quién lo manda y otra cosa es qué manda, ¿entendés?
Claro.
Entonces muchas veces dicen, che, no tengo lugar para esto. Bueno, okay. Entonces claro. Yo busco la manera de poder potenciar eso de la forma que se pueda, como para que pueda tener más espacio, ¿entendés?
Sí, claro.
Pero ¿qué pasa? Muchas veces con los medios, sobre todo los medios masivos, buscan cosas masivas, ¿entendés?
Sí, claro.
Entonces vos sos un artista reconocido que llena estadios, pedís una nota y te la dan. O le digo, che, tengo 10 banditas under que no conoce nadie. Y llamas ahí y te dices, boludo, yo tengo que vender.
Claro.
¿A quién le vendo? Entonces es un tema complejo que yo le digo a las bandas, chicos, miren que no es, que todo es fácil, que qué sé yo. Entonces vamos tratando de encontrar los espacios como podemos e ir creciendo de a poco.
Sí.
Así que bueno, un poco eso creo que responde a lo que me preguntaste, ¿no?
Sí, totalmente. Sergio, ¿cómo puede encontrarte la gente en redes sociales? Bueno, si hay alguna banda escuchando que le interesa trabajar con vos.
En Instagram yo estoy como Sergio Val, con de corta WL, Sergio Val Producciones guión bajo. Todos juntos, Sergio Val Producciones guión bajo. Ahí me encuentran. Así que
bien.
Todo por ahí.
Bien, perfecto. Sergio, muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la comunicación. Y bueno, esperamos esa novedad, no digo primicia, pero esa novedad, cuando la tengas, acá estamos para comunicarlo.
Sí, señor. Obviamente que ni bien sale algo, te vas a enterar.
Dale, genial. Genial, gracias, che. Te mando un abrazo.
Bueno, abrazo grande para vos, para todos los que están ahí.